Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, a un nuevo especial de verano, el cuarto, el último de enero. Estamos conociendo migrantes en la ciudad de Buenos Aires, sus historias, sus culturas, y hoy tenemos una nueva cita con eso. Pero antes voy a saludar a Laura Pérez Portela, que a mi izquierda virtual, disfrutando del calor, está ahí, firme al pie del cañón. ¿Cómo estás, Lau?
Muy bien, Fran, disfrutando estas olas de calor que han venido con enero y también de la pandemia, ¿no? Con los números en alza.
Ah, sí, además, tenemos ahí el mix, ¿no? Ola de calor, pandemia, sí. Se incendia todo, es el apocalipsis ahora y aquí en la Argentina, pero nosotros estamos para refrescar un poco las mentes y conoceremos hoy a quién, Lau.
Hoy, Fran, vamos a hablar con Beatriz Ibarguen, que es colombiana, es comunicadora, trabaja en C5N.com y en Minuto1.com y vive en la ciudad de Buenos Aires desde hace 7 años.
Así es, Beatriz nació en Medellín y hace ya unos años que es porteña, que está aquí viviendo en Ciudad de Buenos Aires, es comunicadora, como vos decías, Lau, como viene siendo algo que casi sin buscarlo apareció en estos especiales, conocer historias de vida, migrantes en la Ciudad de Buenos Aires, cómo se relacionan con la ciudad, cómo es la cultura de la que vienen, cómo la traen y además, en algunos casos también, desde la profesión de la comunicación. Así que, sin más, vamos a escuchar algo de música, Lau, si te parece, y luego empezamos a conversar con Beatriz Ibarguen.
Dale.
Hoy vino la muerte. Porque soy
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos acá en El Peso del Rocío con una nueva entrevista a una migrante en esta oportunidad que viene de Colombia, ¿no, Fran?
Así es, migrante y comunicadora. Estamos con Beatriz Ibargüen. Ella hace casi 7 años que está aquí en Buenos Aires, es de Colombia, es de Medellín. Digo casi 7 años porque cada vez que le preguntamos tiene que pensarlo, duda un poco, como que han pasado muchas cosas en esos 7 años que parecen una vida y parece también un relámpago, ¿no? Me imagino, Beatriz, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Sí, parece un relámpago porque la verdad cuando me hacen esa pregunta es como que el tiempo pasó tan rápido para mí que es como que me quedo como, no sé cuánto tiempo y empiezo a hacer sumas. Pero poné más o menos 7 años larguitos, un poquito más.
Contanos a qué te dedicas acá en Buenos Aires.
Yo soy periodista, o sea, estudié comunicación social y periodismo en Medellín, en la Universidad de Antioquia, que es una universidad pública, y acá trabajo de periodista en C5N y en un portal de noticias que se llama Minuto1.com.
Bien,
a eso me dedico.
Bien, contanos por qué decidiste venirte. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Y bueno, ¿cómo fue esa historia?
No, mi historia es muy graciosa porque yo no tenía mis planes vivir en Argentina. Fue más como una casualidad o como que era, no sé. Hay gente que me dice, no, quizás sí, pero nada, no sé cómo llamarlo. Para mí es una casualidad. Yo estaba como en búsqueda de cambiar de aire. De hecho, acá vine a estudiar un posgrado que no tiene nada que ver con periodismo, que es marketing, pero no pensé como primera opción ni Buenos Aires ni ninguna ciudad de Argentina. O sea, como que pensaba irme a otro lado. Y por así decirlo, como colgada, como dicen ustedes, en búsqueda de facultad, confundí una universidad de Bogotá con la de acá. Yo me iba a ir a Bogotá, como es la capital y ahí están todos los canales. Quería como estar ahí. En última, si me cedía por algún país para irme, era más fácil hacer todo el trámite de embajadas y todo, porque en esa época en Colombia, por ejemplo, más que todo en Europa, había muchos países que todavía nos pedían visa. Ahora ya no pasa, ahora en la mayoría de países podemos entrar solo con el pasaporte, pero en esa época, hace nada poco, todavía te pedían. Entonces era mi idea, como instalarme un tiempo en Bogotá mientras me decidía. Y entre eso fue la primera señal donde apareció Buenos Aires. Cuando ya descubrí que me había equivocado, cuento la historia en anécdota como, yo no sé, soy una tonta que estaba buscando tal y confundí las facultades y resulta que estoy hablando con alguien que vive en Buenos Aires, yo pensé que era alguien que vivía en Bogotá. Y ahí fue como que empezaron a como decir, bueno, si querías ir a un país, no habías decidido. Te quería, y yo decía, sí, pero yo no, o sea, no, ¿qué voy a hacer en Argentina? No conozco a nadie, no, dice, bueno, sí, no te pasa por la cabeza.
Claro.
Y nada, y fue como una señal, y entonces ahí dije, bueno, no sé, si la facultad me da tiempo, bueno, hablé, en la facultad me dieron solamente como 20 días, porque todo esto fue como muy ahí sobre el tiempo, para tener todo listo. Si no tenía todo listo entre 20 días o un mes casi, el cupo lo perdía.
Ajá.
Entonces, es tan rara la vida que, así como pasa acá en Colombia, también hay mucha burocracia para sacar documentos, que eso y el otro, y no sé, mágicamente yo tenía todo en 2 semanas.
Funcionó todo. Y además me imagino que ese periodo corto funcionó también como, bueno, no hay tiempo ni de pensarlo. Hay que hacerlo y ya.
No, y también yo porque yo estaba tranquila porque en última yo como no era un sueño, viste, con decir, me quiero ir a vivir, no sé, a París, a Londres, no sé, a Japón, acá mismo, no sé, al Caribe, donde sea, como no era algo que, viste, que nosotros teníamos como una meta, entonces yo decía, si sale bien, si no sale no me cambia nada, porque la verdad, no era como mi primera opción. Y todo se dio así, mágicamente, y de repente llegué acá, ni alcancé a avisar a algunos amigos, de hecho, hay una historia muy graciosa porque en Medellín hay un barrio que se llama Buenos Aires. Entonces a veces me hablaban y me decía, no, llevo días tratando de comunicarme y ese celular está como apagado. Dice, no, que soy en Buenos Aires. No, pero vos no vivís en Buenos Aires. No, Buenos Aires, Argentina. Y era, ¿qué haces allá? ¿A qué hora te fuiste? Y fue así, todo muy rápido. Y bueno, nada, entré a la facultad, hice el posgrado este, y después fueron sucediendo muchas cosas que han hecho que yo siga. Alguna de esas, bueno, mi profesión, porque la uno en un medio de comunicación, que hasta ahora es cómoda. Pero bueno, no solamente hice eso, laburé también en otros lugares, y he estado como haciendo muchas cosas que me han hecho como cada vez estar más y más así, como que, de hecho, a veces digo, ay, ya está, me quiero ir, ya, listo, ya. Y de repente pasa algo y es como, ah, no, pero bueno, ¿cómo hago para hacer esto, lo otro? Y así ya empiezo como, y termino acá. O sea, no sé si terminaré viendo toda mi vida acá o en algún momento diré, bueno, listo, me voy.
Pero ya van 7 años. ¿Cómo fue entonces cuando llegaste? Vos no, decías que no conocías a nadie, porque siempre hay alguna referencia, alguien que te contiene, que te recibe al comienzo, algún otro colombiano o colombiana. ¿No tenías nada de eso? ¿Cómo fue?
No, yo tenía un compañero de la universidad que cuando habíamos terminado allá en Medellín, él se había venido como a hacer un recorrido de mochilero por esa parte del continente, por Sudamérica. Y tenía como justo la mala suerte cuando le escribí, 2 días antes se volvió. O sea, yo llegué y él 2 días antes volvió. Entonces no nos cruzamos, pero entonces sí fue como, bueno, te dejo contactos, que esos contactos al final nunca los contacté. Lo que sí me sirvió es que yo por mi laburo, porque yo en Colombia trabajaba mucho en ruedas de prensa de eventos deportivos, haciendo de periodismo o comunicadora más que periodista, encargada como toda la sala de prensa, todo lo que tenía que ver con los periodistas que venían a cubrir los eventos, todas esas cosas, y ahí siempre se prestaba para conocer gente de todos los países. Entonces, y una de mis amigas, varias de mis amigas que también trabajaban ahí, sí, tenían un chico que es de Comodoro, pero que vivía acá. Entonces le dijeron como, bueno, mira, ya sabe, ya está sola, no sé qué, y bueno, y él fue como que me ayudó como más o menos los primeros días, después terminamos siendo amigos, fue como que la persona más cercana al principio, como el que después nada, de a poco iba, no sé, conociendo gente y me fui como acomodando. Igual yo no vivía al principio del todo, como mi mente no estaba a vivir. Entonces yo venía, hacía las materias, que eran, no sé, 5 meses, y a las vacaciones de invierno, las de verano, siempre que había como un cortecito, aprovechaba para irme.
¿Y tenés pensado en volver o, digamos, dejás que la vida te vaya llevando, no?
Yo creo que ya me resigné a que la vida me vaya llevando, porque es como que yo, de las veces que lo intenté, irme por, no sé, porque estaba cansada o porque me pasaba, y decía, ya está, ya me cansé, ya. No sé, padre, sigo acá, y no sé, raro, pasó algo que me hizo como decir, no, mira, me voy a quedar, o sea, cosas buenas, no sé, proyectos, sean laborales, o sean personales, o sean, este, entonces como que dice, cuando decís algo que te ilusiona, que decís, ah, no, me voy, dejo esto tirado, no me funciona, no lo voy a dejar, entonces me terminé cada vez más, entonces ya, como que ya lo dejé, como bueno, lo que venga, si viene, irme, igual ya también eso, tengo como el desapego ya, o sea, extraño mucho mi país, extraño mucho mi familia, pero desde chiquita, desde un poco más joven, como que ya tengo eso de, bueno, me voy y vuelvo, entonces podría vivir acá como si mañana, no sé, me sale una oportunidad de volver a Colombia, sería genial, pero si me sale ir a China a vivir, también sería genial, ¿entendés? O sea, como que ya no tengo más tranqui.
¿Cómo?
Y esos sentimientos, cuando volvés, por ejemplo, a Colombia, que me imagino que quizás volviste, porque tampoco son tan largas las distancias, ¿qué te pasa cuando estás allá? ¿Qué se siente?
Es una linda sensación, porque por más de que lleve mucho tiempo acá y estoy como adaptada, uno siempre extraña sus raíces, su familia, sus cosas. Y yo voy a mi casa y es como que la primera semana me da mucha gracia porque obviamente como todo me ven, entonces es como que yo soy el centro de atención. Entonces viene el uno, viene el otro y vas donde una tía, que el otro, que el amigo, que esto, todos como alrededor tuyo para darte la bienvenida. Ya están pasando como los días, obviamente la gente hace su vida, porque yo voy más en pro de vacaciones, entonces ahí ya va mermando como la cosa, pero aún así el estar en mi casa, estar, porque yo sigo diciendo mi casa, es la casa de mis papás, pero como que digo en mi casa, voy y nada, me pasa recordar cosas lindas, y el drama es a la vuelta, que a veces me pasa de decir, ay no. Aunque miento, hubo una época que me fui como un mes y algo y yo ya deseaba venir para acá, pero no porque estaba extrañando, era eso, porque ya estaba cada quien como en la suya, que las dos primeras semanas fue mucha actividad y las otras dos yo estaba en mi casa sin hacer nada. Entonces yo me aburría, pues todo el día así y cualquier cosa que, no, yo no puedo porque tengo que laburar, no, porque tengo la facultad, no, entonces me iba como pasando los días y decía, no, quiero volver, por lo menos estar en mi apartamento de Buenos Aires, hacer planes con alguien que me dé bola, pero fue porque fue como casi 2 meses y ya era como mucho tiempo.
Claro.
Pero, por ejemplo, si yo voy un mes o voy 20 días, esos 20 días se me pasan, es como que cierro los ojos y ya el otro día estoy acá.
¿Y cómo vivís tu colombianidad acá en Buenos Aires? Digo, ¿te relacionás con la comunidad colombiana, que es un montón? ¿Vas a lugares a comer? ¿Traes algo de eso?
No, a mí me pasa algo que al principio sí me pasaba porque, bueno, como ya les conté, que vine así de sopetón, como decimos en Colombia. Sí, al principio era como, vamos a buscar un restaurante colombiano, vamos a eventos colombianos, todo colombiano, todo colombiano. Y después, como que ya me fui acostumbrando y pasó que por trabajo, por facultad, era como que cada vez iba más incluyéndome con las personas de acá, entonces me fui como despegando. Entonces ahora sí, obvio, tengo un par de amigas colombianas que de hecho son de Bogotá, no, de Medellín no conozco mucha gente acá en realidad. De hecho yo molesto a la gente de Bogotá, pero digo, ustedes parece que les abren un paquete de papito y aparece un viaje a Buenos Aires, pues son por todo Buenos Aires.
Todo Bogotá.
Es por todos lados, digo, porque son por todos lados, hay un montón de rolos, como le decimos a la gente de Bogotá, entonces lo jodo con eso y le digo, pero está lleno de colombianos, pues todos son de Bogotá.
¿Es así? ¿La mayoría son de Bogotá los que están acá en Buenos Aires?
Sí, ya la mayoría son de Bogotá.
Ajá.
Y nada, me pasa eso, que tengo un par de amigas de Bogotá precisamente, pero bueno, también cada una la conocí justamente acá en la universidad, estudiábamos juntas el posgrado de marketing y ella vino a vivir acá, no más por laboral, porque en esa época en la empresa que ella estaba funcionaba en toda Latinoamérica y la trasladaron de Bogotá acá. Entonces, mientras estaba trabajando, le dio por estudiar este posgrado y ahí nos conocimos. Y ahí sí, y aún sigue viviendo acá. Y ahí tengo otra amiga que no, también la conocí acá y no, lleva mucho tiempo, lleva como 2, 3 años, no sé. Pero nos vemos poco porque como que todas, cada una tiene sus obligaciones. La pandemia también hizo como que, nada, cada una en lo suyo, ahora nos... Obviamente que todo el mundo se reencuentra, pero no es que me veo constantemente y vamos a tal lugar colombiano. O vamos a ese... No, como que muy poco. Lo que sí hago es, se me antoja comer algo así típico Colombia, lo cocino y me lo como. Porque a veces quizá paso por algún lugar y veo algo así típico de Colombia, ah, mira, qué rico esto, y lo compro, pero no es que voy desesperada a buscar, voy, lo cocino yo, más prácticamente es como que voy, ay, qué rico, no sé, una bandeja paisa, que es algo muy típico de Medellín, que se come, dicho, en casi todo Colombia, y yo voy, compro las cosas, de hecho, ahora se puede hacer más fácil, porque al principio, cuando yo vine, me costaba un montón, porque yo decía, no, quiero ese, no, acá no venden ese, no, entonces era como re complicado. Como ha ido pasando, que cada vez se fue llenando de colombianos, y ahí entonces como que se amplió un poco el mercado, entonces ya conseguís cosas, entonces yo, no sé, tengo antojo de algo muy típico, me acuerdo de una comida típica que hacía mi mamá, y listo, compro las cosas, las hago yo y me las como yo.
Claro, ahora es fácil, la encontrás, digamos. No.
Sí, por ejemplo, dice que el tema de las arepas, que ya eso es algo hasta a nivel mundial, pero no es que conseguís arepas acá, solo te vas a Estados Unidos, a Barcelona, a París, encontrás arepas en todos lados, ahora ya, porque es algo muy colombiano y venezolano, y se fue como regando, se fue como expandiendo, y ahora ya es algo casi como que en cualquier parte encontrás.
Pero, por ejemplo,
dime.
No, perdón, me ha pasado de conocer a muchos colombianos y colombianas jóvenes que vienen a estudiar. ¿Puede ser que se dé esa situación?
Sí, porque ¿qué pasa? En Colombia, tú, primero porque empezamos, las facultades, el grado, la carrera, por lo general, lo empezás a hacer muy joven porque es como que terminás el colegio o la secundaria, como dicen ustedes, y automáticamente la facultad. Yo, por ejemplo, por eso me pasó de querer estudiar otra cosa, porque yo empecé en el mundo del periodismo como muy joven. Yo tenía como 18, 19, mientras estaba en la facultad, nada, fui como haciendo cosas también por casualidad y fui metiéndome ahí y ahí, y de repente dije, ay, no quiero saber nada, quiero estudiar otra cosa. Bueno, mira, casualidad de la vida que acá trabajo en periodismo, de lo que yo no quería. Y entonces después ya es como que, bueno, necesito hacer un posgrado, una maestría, porque de hecho eso te hace como tener un mejor presente para laborar, para un laburo, para un trabajo. Pero ¿qué pasa? El problema en Colombia es que las carreras universitarias, sobre todo los posgrados, son mucho más caros. Entonces muchos a veces dicen, bueno, si me voy a estudiar por lo menos un año, dos años a, no sé, a otro país, que no sea, muchos eligen Argentina, es porque quizá lo que yo te decía antes, les decía antes, hace unos años atrás, cuando tú pensabas irte a estudiar a Europa, por ejemplo, no todos los países te dejaban entrar así fácil, porque la mayoría, por el tema del narcotráfico, todo el tema lamentablemente que ha tenido Colombia con la violencia, no sé qué, era como que no tenías acceso, sino que era hacer visa, todo. Ahora, por suerte, se nos pasa, que ya es como que, listo, mostrar el pasaporte y te dejamos entrar. Entonces, había gente que era como, bueno, si me voy para allá, tengo que hacer todo un trámite de documentos para que me pueda quedar estudiando un año, y quizá me lo niegan porque, no sé, porque a veces pronto hacía la visa, hacía todo el trámite, y decía, no puedes, por más de... No le pasaba a todos, pero bueno, había gente que tenía la mala suerte de que no los dejaban, por ejemplo. Entonces acá, siendo el mismo continente, que son unas horas, o sea, igual son como 8 horas, pero bueno, es el mismo continente, el mismo idioma, y encima decir, bueno, es un poco más económico y estudio. Pero la mayoría, viste, que es como gente que estudia, no es como que, es claro, como el lo que sucede en realidad.
Así es. ¿Conocías Buenos Aires antes de venirte a vivir?
No, yo, de hecho, o sea, lo gracioso era eso, pero yo decía, no voy a ir porque no me quisiera venir. Yo decía, no, yo voy a Buenos Aires a, no sé, a conocer tal, el obelisco, viste, las cosas típicas, claro, y me vuelvo. Claro. Era eso, como que no lo tenía tan, pero bueno, sí tenía amigos que habían venido y me habían recomendado como... Porque de hecho también es muy típico de cuando venís de esta zona del continente de Colombia, que es como que aprovechás y haces Uruguay, Chile, ajá, y Argentina. Ajá. Entonces era como un plan para hacer el momento, y lo tenía en mi cabeza como, bueno, me voy unos días a Chile, unos días a Uruguay, unos días a Argentina. O si no, haces Brasil-Argentina, porque ajá, si haces los otros era como que... por aranceles, y eso te queda como más caro, entonces es o hacer los tres o hacer solo Brasil y Argentina.
Claro.
El peso del rocío, rocío, rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del rocío. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, seguimos en estos especiales de verano con migrantes en la ciudad de Buenos Aires. Hoy conociendo a Beatriz Ibargüen, periodista, comunicadora de Colombia. Colombia, un país que tiene una población similar a la Argentina, y si hablamos de inmigración colombiana en Argentina, ha ido creciendo en los últimos años, ¿sí? En el censo de 2001 se identificaban menos de 4.000 colombianos. Y en 2010 ya esa cifra pasó a superar los 17.000, ¿sí? De 4.000 a 17.000, Lau.
Sí, Fran, y mientras tanto que en mi casa martillan un montón, te voy a contar que la población colombiana se concentra principalmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, con un total de 77% en el 2010. Y pensemos o recordemos que en el 2001 los migrantes colombianos y colombianas estaban más distribuidos por todo nuestro país.
Ahí vamos viendo cómo se va comportando la migración. Bueno, los martillazos que vos tenés...
¿Cesaron?
Sí, el año pasado había en mi casa, así que se ve que se va distribuyendo también el ruido en nuestras casas, pero el programa lo seguimos haciendo. Laura, si te parece, sigamos conversando con Beatriz Ibargüen en estos especiales de verano del Peso.
Adelante.
¿Y qué te sorprendió al llegar?
Ah, eso también es muy gracioso porque yo llegué... El día que yo llegué había paro de los recolectores de basura y la ciudad era un basurero tremendo. Y a mí me agarró como dice, no.
¿Dónde vine?
Y el señor que me trae de Seiza me decía, no, lo que pasa es que no es que la ciudad es así. Siempre lo que pasa es que hay un paro. Bueno, me explicó y me decía, no creas.
Que va a ser así
justo
siempre.
Justo le dijiste donde yo me iba a quedar, había una montaña. Taña de basura y tuvimos que hacer casi como que saltar para poder entrar a la puerta.
Qué impresión de golpe.
Eso fue muy gracioso. Después ya entendí que era el paro se terminó como a los 2 días y ahí ya empezaron a levantar toda la basura y ahí ya, bueno, nada. Pero igual a mí, independiente de eso, gracioso, me llevé la impresión, o sea, me gustó. Todo y me causó, no impresión, sino como que dije, la gente es recopada, la verdad, como dicen ustedes. Es como que siempre me topé con gente buena onda, como dispuesto, ¿entendés? Y más allá que nosotros los colombianos también somos muy así, como más, de hecho, también por el tema de toda la mala fama que hemos tenido por eso, todos los últimos años con el tema de la guerrilla y el narcotráfico, como que para nosotros que alguien viniera a visitar a Colombia era como un orgullo, por decir, vení que acá no te va a pasar nada. Entonces, bueno, fuiste a Bogotá, te darás cuenta. Pero, por ejemplo, igual depende de la ciudad y como que ahí se pelea quién es más amable que otro. Pero en lo general es eso, como que nosotros es como, qué bien que vengas a mi país para que te des cuenta que no es como lo que muestran en las series. Ahora, bueno, digo ahora porque ahora las series, pero bueno, no había series. Por ejemplo, la gente era como, qué bien que vengas, te abro las puertas. Y bueno, y yo no decía que acá no, la gente no fuera así, pero como que tampoco ni lo imaginaba. Uh-huh. Y no, como que me impresioné de, no sé, de ir y conocer gente y como amables también. Pero para mí eso es del latino, uh-huh. Mira, los latinos somos así, no es algo de Colombia o acá o de los cubanos, es como algo del latino. El latino es muy así, como muy amable, muy de bienvenido.
Uh-huh. ¿Y hay algo que te haya costado de Buenos Aires o que te cueste todavía adaptarte o que no te guste o que te sea difícil?
Y bueno, por ejemplo, a mí al principio, no sé si costarme, pero por ejemplo, por mi color de piel, que obviamente acá hay muy poca gente negra.
Llamabas la atención.
Se ve mucho más ahora. Ahora se ve mucho más, pero por ejemplo, la primera vez que yo vine, que no sé si era el 2012 o 2013, siempre, ya saben, yo siempre me pierdo con la cuenta esa, para mí era muy impactante porque yo acostumbrada a andar en Colombia, que nada, o sea, era un cero a la izquierda, no digo cero a la izquierda, muy exagerada, pero bueno, salir por la calle es normal, porque hay mucha diversidad cultural y hay mucha gente en color, como nada. De todos los colores, como pasa en Brasil, que tiene un brazo negro, negro, y al lado un colorado, y son los dos brasileños. Bueno, en Colombia es igual. Entonces, me causaba mucha, no era impresión, era incomodidad de a todo lado donde iba, era como todo el mundo mirándome, yo soy re así, yo soy, o sea, con el tiempo me fui adaptando y soy muy desenvuelta, pero siempre fui como una persona tímida. Entonces era como que no me gusta llamar la atención, no me gusta, o sea, todavía soy así. La timidez la fui dejando, pero llamar la atención es como que yo entre menos llame la atención, mejor. Pero acá me cuesta, obviamente. Entonces, era muy, para mí, o sea, se lo juro que me costó mucho. Pues yo decía, no puedo creer que salgo a la calle y la gente me mira como si yo fuera un bicho raro.
¿Qué les pasa?
Ah, no, o sea, era como, y yo decía, ay Dios, no puedo creer. Y en todos lados donde llegaba, siempre me preguntaban, bueno, la típica si era brasilera, porque la gente asimila como, son negros o brasileros. Entonces siempre explicándole a la gente, no, soy de color, hay otros países que también es negra, no solamente Brasil. Y un tiempo me empezaba como ya a irritar el tema, pues ya me fui relajando y ya como feliz, listo, ya está.
Claro, y acá también fue siendo más común, entonces también me imagino que la gente dejó de mirar todo el tiempo, ¿no? Porque también eso...
Sí,
eso
igual, no. O sea, ahora me sigue pasando, pero ya no a ese nivel. O claro. Sea, se lo juro, chicos, que en ese primer momento fue muy, muy impresionante. Y yo le decía a mi familia, ay, no quiero salir, no salgo a la calle. Y es, o sea, no que no era para psicólogo ni nada, pero era como... Como que no sé, porque salir y estar todo el tiempo, sentirse que estás observado. Si te ibas al subte, no sé si te tomabas un colectivo, si estabas en la parada, no sé, en el supermercado, en la cola, era como que siempre sentirse observado, incómodo para cualquier persona. Entonces yo me sentía como incómoda todo el tiempo.
Claro.
Y bueno, ahora me pasa menos, me sigue pasando, no a ese nivel, y me pasa menos por suerte, y ya también hay una cosa que ya me acostumbré, como ya digo, ya sé que es que de alguna forma alguien... Bueno, antes de empezar la entrevista, estaba en el supermercado acá cerca y, bueno, por mi pelo. Veía una niña y le decía a la mamá, ¡ah, mira el pelo de ella! Y era así desesperada. Y la señora se quería morir de la vergüenza porque pensó que a mí me iba a molestar. Y yo antes le dije, no, tranquila. No. Y la niña era como que no paraba y era así. Y me pasa, pero ya ahora me lo tomo con gracia. En esa época era como...
Claro, y a ver qué opinás, Beatriz, porque... O qué percibís, porque también vos estás hace un tiempo bastante largo, no sabemos bien si son 6, 7, 8 años, pero en ese periodo ha cambiado un montón también, porque por ahí vos llegaste, no sé si había tanta inmigración colombiana como ahora, entonces claro, ese periodo también hubo muchos cambios en poco tiempo respecto a la relación del porteño con la colombianidad o con los migrantes, ¿no?
Sí, bueno, una cosa que sin creer que también es algo que noté y que también me hace que yo sea tan adaptada, que aunque no lo creas, tenemos mucha relación los colombianos con los argentinos y uno piensa que no, porque son dos países que está uno en una punta y el otro está en la otra punta. Y sin darte cuenta, cuando ya haces relación, a mí me pasó y a mis amigos de acá les pasa cuando me conocieron a mí o a mi familia o fueron a Colombia, y dices, tienes, no sé, no digo que 100%, pero hay muchas cosas en que tienes como más o menos cierta relación, y por eso puede ser la buena onda de la gente, como, ah, sos colombiana, me está bien, así que, y eso, y lo otro, por ese lado. Sí, por ejemplo, me pasó que yo no tenía ni idea que había tantos colombianos, vuelvo y le digo, porque como mi objetivo no era venir acá, ni investigué nada, ni me interesaba saber nada, entonces como que yo me di cuenta cuando ya estaba acá.
Beatriz, y estamos muy acostumbrados en América Latina, digamos, a tener momentos álgidos en nuestros países, y hace muy poquito tiempo, bueno, Colombia también vivió muchas protestas sociales, el paro nacional. Entonces, ¿cómo se vive a la distancia esos movimientos sociales de reclamo, ¿no? ¿Cómo lo viviste, lo atravesaste? Porque pasó, bueno, hace muy poquitos meses.
Y es una mezcla como de impotencia, pero al mismo tiempo a mí me agradó que eso pasara. Porque Colombia es un país que está acostumbrado a que pasen cosas y la gente no se manifestaba. De hecho, Yo sí estaba acostumbrada porque estoy en una universidad pública y mi universidad es caracterizada en Colombia por ser una universidad donde más marchas se realizan en el año. Porque es como que todo el tiempo, por cualquier cosa, marcha. En general, la sociedad colombiana no era una sociedad mucho de estar protestando. Y sí, se hacían marchas y se han hecho muchas marchas, pero a lo que me refiero a este nivel y de como todos en contra al mismo tiempo de una situación que no viene de ahora, sino que viene de hace años, pero no solamente ese gobierno, sino gobiernos pasados y pasados y pasados, donde siempre como que nada pasa y siempre es como que bueno... los tres revoltosos esos que están allá, siempre fue así. Y esta vez me causó impacto porque fue como mucha unión de gente. O sea, primero que la empezaron la marcha los estudiantes, de hecho yo soy mayor, yo tengo tres hermanos más, somos cuatro mujeres y dos hombres, el más chiquito que... fue uno de los que estuvo muy ahí en una de esas marchas en Medellín, quiero decir. Y me impresionaba eso, que los jóvenes de 18, 21 años, esos fueron los que empezaron y después no, se fue uniendo como todo el mundo y después ya la gente grande convencían a los papás que la generación, por ejemplo, de mis papás, y esos fueron los que se criaron con esa mentalidad de no, está mal, son revoltosos y si armas manifestación y estás en contra, no sé qué, bueno, y eso sirvió como para despertar y revolucionar y hacer como que sí, acá las cosas no funcionan bien y el mundo se tiene que enterar que nada, que este gobierno es un desastre, pero no solamente ese gobierno, los anteriores.
Dale, si querés hacerle la tuya.
No, una más trivial, que si adoptaste alguna costumbre porteña, si hay algo... que cuando vuelvas a Colombia, si es que volvés en algún momento, te lo vas a llevar como adherido.
No diría que porteña, sino argentina, que es el mate.
Ajá.
De hecho, cuando mi familia también toma, o sea, no toma mate, como se toman cuando yo voy. O si vienen a visitarme, los obligan. A mí al principio el mate tuve como que no me acostumbré fácil.
No es fácil.
Una de las cosas que al principio no me acostumbré y me costaba y yo era como... Después ya de a poco lo fui agarrando y ya después las reacciones, las salas de prensa y las reacciones son mucho del mate. Como estás muchas horas frente a la compu escribiendo, haciendo noticias, recorriendo, hablando por celular, con uno, con el... O sea, siempre el mate, eso... entrar a trabajar en un canal de televisión que está todo así, yo ya tenía la costumbre ahí, pero ahí como que se terminó de afianzar y es como que ya. Entonces cuando viajé a Colombia a visitar a mi familia, lo que hice fue llevarme el mate. Mi familia no había tomado mate nunca, tampoco fue que entrara y dijeron, oh, qué espectacular, pero después ya a poco le fui como haciendo el proceso que me hice yo, el mismo que hice yo, que era ese de ir de a poco, probándolo, y hasta que se pone acostumbrado. Pero una cosa, cuando yo ya me vuelvo por acá, entonces ya no lo tomo más.
Claro, es por vos.
No, y lo que te quería preguntar es, si vos le tenés que recomendar a un argentino o a una argentina algún lugar de Colombia para visitar, y al revés también, si tenés que recomendar a un colombiano o un colombiana un lugar de la ciudad de Buenos Aires o de Argentina para visitar, ¿qué recomendación das?
Bueno, yo, la típica, la gente siempre, que es normal, la mayoría de argentinos que conozco siempre quieren conocer Cartagena, San Andrés, porque bueno, es el Caribe, la playa, pero Colombia es mucho más que eso, y yo les recomendaría que conozcan todo el eje cafetero, que es una zona que obviamente no tiene playas, que esa zona no es Caribe, como Medellín tampoco es Caribe, de donde soy yo, pero tiene tanta belleza natural y tanta historia del mismo país, que es muy interesante conocerlo fuera de eso de las playas, y eso es espectacular para que vayan a conocer. Y si es al revés, a mí me causó, por ejemplo, mucha impresión que yo recién, sí conocía, Córdoba, bueno, ciudades cerca, pero recién en el verano pasado me dio por ir al sur porque cuando se empezó a relajar un poco como las, todo el tema este de la cuarentena y eso, y la verdad yo me quedé impresionada el nivel de belleza que es esa parte de Argentina, es como que es otro país. Yo decía, no puedo creer que yo todo este tiempo viendo Buenos Aires y yo no vine a este lugar. O sea, era impresionante la forma como vive la gente allá, como vive la gente acá en Buenos Aires, y la belleza que es, o sea, es increíble. Yo volvería, no sé, todas las veces que pueda.
Muy bien.
No, bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por esta charla.
No, gracias a ustedes por invitarme a este proyecto que van a hacer para el verano.
Sí. Bueno, acabamos de hablar con Beatriz Ibarguen, que trabaja en C5N y en Minuto 1, y es colombiana, es comunicadora y está viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires desde hace unos 7 años, creemos, calcula, y es lo que más o menos recuerdo, unos 7 años, 7 años y pico.
Así es. Gracias, Beatriz.
Muchas gracias, Beatriz.
No, gracias a ustedes, chicos. Hola, yo soy Beatriz Ibarguen, soy de Medellín, Colombia. Comunicadora social, trabajo en C5N y en Minuto.com, y los invito para que vean lo que les tengo que contar sobre mi vida de inmigrante en este país, Argentina.
Seguimos en El Peso del Rocío y vamos ahora a escuchar un paisaje sonoro. Seguimos en Colombia, pero nos trasladamos, ya no vamos a estar en la ciudad donde nació Beatriz, nuestra entrevistada, sino que nos vamos a su capital, a Bogotá. Allí Oscar Corredor, del CPR, en ocasión del Día Mundial de la Escucha de 2017, que hicimos una serie registrando pequeños fragmentos de la vida cotidiana en los lugares en donde estábamos. Oscar hizo su grabación en Bogotá, donde vive, en la esquina nororiental de la calle 49 con la avenida Caracas, en Bogotá. Lo que suena es la ciudad, la capital, ese rincón de Bogotá, un día de 2017. Por Oscar Corredor, lo escuchamos.
Disculpe, ¿qué hora tiene?
Las 9:35.
Gracias.
Que esté muy bien, señor.
Gracias.
Hello.
Para que disfruten el video, para que la gente se escuche.
¿Sabe qué hora es?
No, ¿qué tiene hora?
Gracias. Gracias.
Vamos llegando al final de este nuevo especial del Peso del Rocío, el cuarto, el último de enero. El mes que viene, en febrero, seguimos conociendo distintas migraciones, historias de vida, representantes de otras culturas que han decidido tomar a la ciudad de Buenos Aires como su hogar y se han trasladado con todas sus costumbres, sus tradiciones, sus músicas, sus gastronomías, y queremos conocerlos y saber qué hacen y cómo ven a nuestra ciudad. Laura, me voy despidiendo de vos, espero que la obra en tu casa llegue a buen puerto y que, bueno, puedas capear el calor. Hidratate, te pido.
Sí, sí, aprovecho estos minutos de silencio. Te digo que igual la hora es peor cuando te despiertan, ¿no? Cuando te despiertan los martillazos y encima que ya cuesta dormir por el calor, claro, que hace. Bueno, es un combo bastante difícil. Bueno, pero bueno, nos volvemos a encontrar ya la próxima semana con estos especiales de migrantes.
Así es, entonces, jueves que viene a las 17 horas aquí en FM La Tribu. Quédense con la programación de la radio.
Adiós.
Es la hora 5. El tiempo no tiene fin. Una fuerza oculta nos lleva con la música. Es la hora exacta. Escapémonos de acá. Agarra mi mano y entrégate a mi voluntad. Y que la vida queremos.
armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.